Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Yolanda Cruz Ayala. La línea de la Concepción, 12 de diciembre de 2002. La puerta se abrió a mi espalda. No me giré. Sabía que era ella, la agente de policía que una hora antes se había presentado como Miriam García. Una mujer de ojos grandes, color avellana, poco expresivos, el cabello corto, oscuro. Me había pedido que tratara de calmarme y que la esperase allí sentada en una habitación pequeña y desangelada frente a una mesa atestada de papeles. Yo tenía que dejar de llorar y no podía. Pensaba en Miguel. Estaba muerto. No podía creerlo. Habíamos estado juntos hacía tan solo un par de días. ¿Quién iba a imaginar que le quedaba tan poco tiempo de vida? Cerré los ojos y vi su cuerpo menudo, su piel morena, la fragilidad de sus piernas corriendo a toda velocidad y el cabello negro brillando bajo los tímidos rayos de un sol invernal. Era la última imagen que conservaba de él y la que me acompañaría el resto de mi vida. La tarde que Miguel desapareció, habíamos quedado en vernos en la playa de Torrenueva. Estaba dispuesto a contarme el secreto que los tres compartían. Lo esperé, pero nunca llegó. La agente García tomó asiento frente a mí, deslizó la vista sobre los documentos extendidos que había encima de la mesa y los amontonó a un lado. Ajustó la pantalla del ordenador y colocó el teclado debajo de sus ojos. Levantó la barbilla y me miró severamente. «Te recuerdo que estás aquí porque necesitamos que confirmes unos datos, ¿lo entiendes?» «Sí». «¿Eres Celeste Blanche Saavedra, 18 años, nacida en Madrid?» preguntó con la vista puesta en la pantalla del ordenador. «Sí». ¿Conocías a Miguel Heredia desde que eras niña, aunque solo os veíais durante las vacaciones porque vives en Madrid? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que le viste? La agente apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó los dedos y dejó caer la barbilla sobre las manos. Antes de ayer, amaneció un bonito día y un grupo de amigos almorzamos en la playa de Torrenueva. ¿Qué pasó después? ¿Hubo algo que te llamara la atención? ¿Discutió con alguien? ¿Sabes si Miguel tenía problemas? Y respondí que no. No podía contar más sospechas. Eran solo eso, sospechas que aparecían en mi cabeza y que inmediatamente después rechazaba. Yo sabía que tenía que haber algo más detrás del comportamiento de mis amigos, pero no añadí nada. Todas las historias tienen un principio y un final. Y justo en medio está el nudo. Como un eslabón que engarza otras partes, yo estaba segura de que Miguel era el eslabón más débil de aquella historia. 15 años después, la línea de la Concepción. 4 de julio de 2017. Olivia apartó la vista del iPad, ignoró el trabajo pendiente y se masajeó el cuello. Durante las sesiones prestaba atención a sus pacientes y solo tomaba algunas notas. Después las transcribía en los informes dejando constancia de sus propias reflexiones. Su objetivo, como psicóloga, era ayudarles a superar desafíos y encontrar el bienestar emocional. Se sumergía con pasión en el trabajo, aunque a veces los casos adquirían un altísimo nivel de complejidad, especialmente cuando los pacientes revelaban sus vivencias más terribles y dolorosas. Personas con trastornos de ansiedad, hipocondría, miedos, fobias, enfermedades y patologías físicas que les causaban profundas depresiones. Siempre había sabido separar su vida privada del trabajo hasta que la muerte de uno de ellos la golpeó con fuerza. Olivia se convirtió en el foco de atención de la familia, que no entendió que las personas no eran meros sujetos pasivos y que, aunque fuese duro escucharlo, tenían todo el derecho de hacer con su vida lo que les diese la gana. Abrió el cajón de su escritorio. Allí estaba el teléfono móvil que el paciente había dejado en la consulta el mismo día que decidió suicidarse. Resquebrajado, inservible. Desde entonces, los días grises salpicaban su vida y solo encontraba alivio trabajando a un ritmo mucho más alto y exigente del que debía. Alicia, su amiga y colega, la había obligado a tomarse un descanso. Pensó en ella. Era una mujer increíble. Se conocían desde que iban al colegio y la recordaba siempre alegre y divertida, hasta que su padre murió de un infarto y la madre comenzó a beber. Alicia se hundió y se distanció del mundo. Dejó de ser la estudiante brillante que siempre había sido. Dejó de salir, de atender las llamadas de las amigas y Olivia decidió que debía hacer algo. No podía cruzarse de brazos viendo cómo su amiga se rompía en pedazos. A partir de aquel momento se pegó a ella como si fuese su sombra y se convirtieron en inseparables. Antes de acabar la secundaria ya habían decidido que dedicarían sus vidas a estudiar el comportamiento humano. Olivia era plenamente consciente de que se había encerrado en sí misma y hacía justo lo contrario que aconsejaba a los pacientes, hablar del trauma para poder sanar. Dejó el móvil del paciente en el cajón y fue a la cocina para prepararse un zumo de naranja. Abrió la ventana y respiró el aire de ese nuevo amanecer. Eran las 7 de la mañana y el sol matutino bosquejaba el perfil irregular de la ciudad. Edificios altos, casas bajas, chimeneas y al fondo el mar. Ese día dio un azul tan claro que se confundía con el cielo. Regresó a su escritorio, dejó el vaso a un lado de la mesa y retomó el trabajo. Revisó el correo y comprobó que tenía un mail sin abrir. Algunos eran de pacientes que le escribían cuando por algún motivo no acudían a terapia y ella siempre respondía. Le llamó la atención un correo que había recibido algunos días atrás. La remitente era Celeste Blanche. Hacía años que no sabía nada de aquella chica de Madrid que veraneaba en la línea. Y ahora la memoria, esa curiosa capacidad del cerebro para retener los recuerdos, le devolvió imágenes, sensaciones, incluso aromas. De niñas estuvieron muy unidas durante algún tiempo, después se distanciaron. No sabría decir los motivos, tan solo recordaba que Celeste cambió, dejó de ser la de siempre, sin más rodeos, lo abrió. Querida Olivia, disculpa que después de tantos años irrumpa así en tu vida, sin avisar. Me gustaría hablar contigo sobre unos hechos que ocurrieron hace años y que de un modo u otro nos han marcado para siempre. Antes de empezar, de nuevo necesito llegar a la verdad. Aunque eso suponga invertir la historia y que las personas que considero inocentes tal vez sean los verdaderos culpables. Sé que las respuestas debo buscarlas en el pasado, pero tu hermano no quiere saber nada de esa época. Alex es como una caja cerrada y blindada, una roca en la que no encuentro fisuras por las que colarme. Si le preguntas por mí, te dirá que no me hagas caso, que estoy loca o algo parecido. No te preocupes, Alex es así. Aunque tú ahora no lo entiendas, es normal, es tu hermano. En cuanto a nuestro querido Nicolás, es imposible hablar con él sin que cargue contra mí, con esa mirada que a veces temo. Tal vez a ti te escuche, después de todo siempre ha sido su gran amor. Por favor, no lo olvides, no tengo a nadie más en quien confiar. Cuídate, Celeste. Este extracto corresponde a la novela Sin latido, con cuya autora vamos a charlar. Así que, Yolanda Cruz Ayala, bienvenida a este cara a cara.
Hola, ¿qué hay? Muchas gracias por invitarme.
Yolanda, autora gaditana, podemos decir gaditana aunque nacieras en Gibraltar, ¿no?
Sí, sí, perfectamente.
Bien, tienes ya publicadas 4 novelas, así que nos vamos a ir un poquito hacia atrás para conocer mejor tu trayectoria. Con la primera, Mermelada de pétalos de rosas, fuiste una de las 10 finalistas del Premio Planeta en 2013. Luego se publicaba Cristales en el cielo de Manhattan, posteriormente El sonido de las estrellas y ahora esta, la más reciente, Sin latido. Una cuestión previa a la que quiero hacerte seguidamente, porque no cuando un escritor escribe inmediatamente publica. En este caso, ¿se han escrito cronológicamente igual que se han publicado?
Sí, sí se han escrito en esa cronología que tú has dicho, sí, pero también es cierto lo otro, que publicar cuesta muchísimo y Sin latido ha estado esperando bastante tiempo.
Entonces nos encontramos con una situación, has ido metiéndote en géneros para volver a retomar a otros. Digo esto porque Mermelada de pétalos de rosas y El sonido de las estrellas, digamos, son dos novelas de misterios familiares. Cristales en el cielo de Manhattan sería la más diferente al resto, porque en esta, Sin latido, te nos metes en un género muy bien recibido editorialmente, que es la novela policíaca. Como autora, y después de este prólogo que he hecho, ¿te apetecía cambiar, probarte en este género? ¿Fue una sugerencia editorial?
No, a mí me desde siempre me ha interesado muchísimo el género policiaco, la novela negra, es lo que suelo leer más, y me apetecía muchísimo escribirla. También, por otra parte, sabía que no iba a ser fácil porque tenía que documentarme muchísimo, no solo con el tema policial, que también he tenido suerte en ese sentido de tener un amigo policía y bueno, hemos hablado muchísimas horas, yo le he planteado muchísimas dudas que a veces, bueno, esto lo voy a tener que consultar, Yolanda, porque eres muy retorcida, ha llegado a decirme. Pero yo, sobre todo lo que pretendía y pretendo siempre es que mis novelas sean lo más realistas posibles y que tengan muchísimo rigor en todo lo que voy tocando. Entonces la investigación policial quería que fuese rigurosa, tanto por el respeto que le tengo al trabajo de la policía como a los lectores y a mí misma. Y después, bueno, pues también he tenido que profundizar en aspectos psicológicos de los personajes.
Uh-huh. Sin duda alguna, se notan esas dos características. Cualquiera que leáis la novela lo vais a comprobar. Para situar a quienes nos estáis escuchando, voy a leer la sinopsis de la contraportada. Una joven es encontrada sin vida en la ciudad costera de la línea de la Concepción. Suicidio, homicidio o accidente. Olivia, una brillante psicóloga, tiene en su poder las claves para saber qué ha sucedido. Emprende su propia búsqueda y al descubrir que personas muy cercanas a ella pueden estar involucradas, pone su vida en riesgo. La policía inicia la investigación al mismo tiempo, pero la historia se complica cuando las vidas de Olivia y el inspector al mando, se cruzan. Una bruma de sucesos turbios envolverá a los personajes en una trama que avanzará sigilosamente hacia una resolución intensa. Así que tenemos esa pregunta, suicidio, homicidio o accidente. Y también nos encontramos, como bien nos apuntaba ya Yolanda, con la mente humana, sus comportamientos, sus miedos, sus procederes, sus decisiones. No digo más y le pregunta Yolanda por su interés por la psicología. Si ha sido, como nos decías, que has tenido que trabajar para documentarte en la novela o es algo que también te interesa porque está muy trabajada.
Sí, la he trabajado muchísimo y yo no soy psicóloga y bueno, pues he tenido que leer mucho, preguntar también, documentarme, como todo, ¿no? Toda una novela que tú quieras que sea rigurosa y realista, tienes que hacerlo bien. Y bueno, los personajes todos arrastran, pero los personajes, hay algunos personajes principales que sí arrastran temas del pasado, como es la propia víctima. Precisamente Celeste Blanche, que es la víctima de la historia, yo no quería presentarla como tal. Quería que el lector la conociese, supiese muchísimo de su vida, porque al conocerla, al ver dónde se movía, qué hacía, qué tenía en su mente, el lector se va a preguntar, bueno, ¿qué le ha pasado a esta chica? Y va a barajar también posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte, la psicóloga, que es Olivia, ella sí que pasa un momento emocional que no es muy bueno, pero era necesario en este personaje porque lo que se le va a presentar por delante, con la muerte de Celeste, es muy complicado y ella ya no está segura si las decisiones que está tomando es porque tienen un componente emocional por lo que también ella lleva dentro o simplemente se está dejando guiar por el corazón, que también. Y es que Olivia, cuando se ve inmersa en la muerte de Celeste, va a decidir investigar por su cuenta desde el momento en el que sospecha que tanto su hermano, su propio hermano y amigos en común que tenían con Celeste pueden estar involucrados en la muerte de esta chica de Madrid. Ella no lo sabe, no lo sabe la policía, no sabe si ha sido suicidio, homicidio o accidente y decide investigar porque, bueno, ella quiere saber si estas personas están involucradas o no y bueno, se deja llevar un poquito por el, uh-huh, por el cariño y por la lealtad a estas personas cercanas a ella.
Mira, la culpa, desde sus extremos además, también me parece que es algo llamativo en esta novela.
La culpa, sí, es algo muy llamativo porque Celeste, ella busca a Olivia porque hay un tema del pasado, de la adolescencia de Celeste y de los amigos que tenía aquí en la línea, aquí porque estoy yo en la línea, y ella recurre a Olivia porque quiere aclarar algo que pasó con la muerte de un amigo, que bueno, la policía solucionó aquel caso, se resolvió. Sin embargo, Celeste tenía ahí algo en su mente que no tenía totalmente claro. Entonces, eso le acarreó problemas, problemas emocionales, estuvo en tratamiento psiquiátrico, pero lamentablemente cuando Olivia llega a querer ayudar a Celeste, está muerta. Uh-huh. Y bueno, ella también siente esa culpa de haber llegado tarde, pero aún así decide que quiere hacer honor a Celeste, a lo que tenía ella en mente, y decide ayudarla a pesar de que está muerta.
Ya que has hecho referencia, hay paisanaje en la novela porque la sitúas, como decías, en la línea. ¿Ha sido un homenaje que querías hacer o has sido, vale, pues esto que lo conozco muy bien, voy a tener también el rigor de poder ubicar cada emplazamiento con absoluto detalle?
Ha sido un homenaje. Bueno, mis anteriores novelas que transcurren en Nueva York, París, años 20, a mí me gusta muchísimo buscar escenarios, aunque no los conozca, nunca he estado en Nueva York, tengo que ir algún día, pero sí que me gusta verlos a través de, bueno, pues tenemos muchas cosas a mano hoy en día para situarte allí, por eso... La línea ha sido un escenario que yo he elegido como homenaje y también al mismo tiempo me ha sido cómodo porque la trama de la novela y la investigación policial y todo lo que tiene no ha sido muy fácil de llevar o de conjugar, porque tienes que tener en cuenta que estamos por una parte llevando una investigación policial, por otra parte hay que mantener la intriga durante toda la novela y también hay que profundizar en los aspectos psicológicos de los personajes. Entonces, estos tres elementos, llevarlos juntos al mismo tiempo y que la novela tenga un ritmo narrativo alto, ha sido un reto, sí. Uh-huh. Así que la línea me lo ha facilitado.
Van apareciendo, por si latido, temas muy actuales, muy presentes en la sociedad de este momento, que lógicamente vamos a dejar que descubráis cuando leáis. Pero le pregunto a Yolanda, ¿también querías hacer pensar al lector sobre esos temas de los que no vamos a decir nada más?
Sí, no vamos a decir nada más porque los lectores tienen que descubrir Sin latido. Yo creo que es una novela muy rica. Bueno, la investigación policial para mí me parece muy interesante. Rodrigo es un personaje del que no hablamos mucho y lo quiero destacar un momentito porque sí. Es un personaje de los que más me gustan. Es un hombre que se dedica a la investigación, es el inspector al mando del caso. Es muy leal, muy legal, como debe ser. Y también él, su vida es normal y corriente, no es una persona marcada por ningún trauma, ni es, no tiene vicios, no es como otros policías que estamos acostumbrados también a conocer en la novela negra, ¿no? Uh-huh. Él es un hombre normal y corriente, con sus problemas como todo el mundo, pero lo que sí va a resultarle bastante complicado es en el momento en el que conoce a Olivia y tal vez hay algo entre ellos dos, el caminar por esa línea que divide lo que es su trabajo profesional, su vida profesional, de su vida más íntima, más privada. Entonces, caminar por ahí, porque es verdad que la propia policía muchas veces se enfrenta a situaciones complicadas cuando hay un delito y salpica a personas cercanas. Uh-huh. También son retos que, claro, ellos por supuesto van a actuar siempre de forma rigurosa y bueno, la ley es la ley. Pero claro, emocionalmente también les afecta. Y Rodrigo lo va a padecer.
Voy a preguntarte algunas cositas antes de irte terminando esta charla, que si no habéis leído Sin latido, igual decís, bueno, pues no le encuentro mucho sentido a estas preguntas, pero cuando las leáis vais a decir, jaja, ya sé por qué le pregunta esto. Yolanda, ¿crees en las coincidencias y las casualidades?
Difícil pregunta. Si lo pienso como María, la subinspectora, que tiene una extraordinaria relación de amistad con Rodrigo, te diría, no creo en las coincidencias ni las casualidades, pero a veces sí que pasa y bueno, está ahí. Yo pienso que hay que pensar muy bien todo, depende de dónde estés. Una coincidencia puede ser, como le sucede a los personajes de la novela, que María sea pareja de la amiga de Olivia. Y bueno, ahí cuento una anécdota que es muy entrañable y ya los lectores la descubrirán sobre las coincidencias. Y por otra parte, si te pones en la piel de los policías, pues no puedes dejar las cosas al azar ni que son coincidencias, hay que investigar. Uh-huh. Por eso te decía que es complicado.
¿Y en el destino?
Tampoco sé decirte. No, de verdad. Yo creo que no creo mucho en el destino. Dicen las personas, muchas personas, que dice lo que tenga que pasar, pasará. Y puede que sea cierto. Yo lo pongo todo en duda. Puede que sea cierto, pero también muchas veces nosotros, esas decisiones que tomamos, que vamos por un camino o por otro, también ya estaban escritas, ya se sabe por el destino que tú ibas a tomar ese camino y no el otro. Uh-huh. Es que no lo sé, es muy, muy difícil las preguntas que me haces.
Vaya, perdón, ¿eh? No era mi intención ponerte en un compromiso. No. Pero no, la siguiente, no. Para terminar, sí que creo que va a ser fácil. E insisto, los que todavía no habéis leído diréis, ¿pero qué le pregunta, por qué le pregunta esto? Pues hay que leerlo. ¿Tu actor favorito es Anthony Hopkins?
Me gusta mucho.
Vale.
Me gusta muchísimo, sí.
Muy bien, muy bien. Pues Sin latido, la última novela de Yolanda Cruz Ayala, ya a la venta, dispuesta a que os adentréis en ese misterio, suicidio, homicidio o accidente. Yolanda Cruz Ayala, muchísimas gracias por este ratito de charla.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.